Qué bueno estar con todos ustedes en todos los lugares. Para los que nos están acompañando en línea, mientras concluimos la serie en la que hemos estado en este verano, verdadero hombre, buen hombre, hombre de Dios, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16. Es el pasaje en el cual vamos a estar. 1 Corintios capítulo 16, mientras se acomodan. Varones, mujeres que tengan un varón en su vida, un novio, esposo. La próxima noche de varones va a ser el 4 de octubre de 2024. No programan nada en esa tarde. Estamos pensando en algunas personas que queremos invitar. Si nunca han venido a nuestras conferencias de hombres, es muy especial porque Dios se muestra de maneras grandes en la noche de los hombres. Ya tenemos todos los detalles. Tenemos un orador especial que viene de otro lugar. No veo la hora de compartir con todos ustedes. Y mujeres, estamos planeando también la noche de mujeres también. Probablemente va a ser la primera parte del 2025. Si es una larga espera y la razón es porque la de ustedes es mejor. Y si piensa que estoy bromeando o no estoy bromeando, lleva mucho tiempo para programar para el 2025. Algo cambia en la sala. Es un poderoso encuentro y queremos que ustedes sean parte de esto. No sé si recién nos están acompañando para esta serie o ya han estado acá. Es una serie de 4 partes de mensajes en las que hemos estado en las últimas semanas hablando sobre la hombría en la Biblia y lo que es la mujer también. Y he tratado de compartir que los recipientes primarios de esto son las mujeres y los niños. Y yo he estado recibiendo muchos comentarios en las últimas semanas, muchísimas buenas respuestas, tanto de varones como mujeres. Pero hay un correo que me llegó, le llegó a Marshall Hahn y me lo pasó a mí y yo le leí y le dije, hey, ¿podrías obtener permiso para poder compartirlo, compartir tu correo electrónico? Y nos dieron permiso y quiero leer esta respuesta que recibimos un par de semanas. Esta persona trabaja con gente que está encarcelada en una base. Hay 320 reclusos alojados que escuchan estos mensajes toda la semana. Y esta persona escribe que se lo pone en grupos que mantienen la base. Estos son los hombres olvidados en nuestra sociedad. Reclusos que a menudo se los consideran los descartables. Como policía estatal retirado, las cosas ya han cerrado el círculo para mí. Trabajé mucho durante años para encarcelar a la gente. Ahora trabajo con ellos mientras hacen la transición para salir de la cárcel. Si bien no trabajo para la prisión, recojo a un grupo de reclusos todas las mañanas. A menudo los lunes durante la mañana, en la reunión de la mañana, durante la reunión matutina, pongo el mensaje del domingo de Traders Point. Esta serie de hombres en crisis muy pertinente para los hombres encarcelados. Mientras observaba a uno de los delincuentes escuchar este mensaje esta mañana, su lenguaje corporal pasó de estar de brazos cruzados sin estar realmente convencido de que fuera a obtener algo, a inclinarse con la barbilla en la mano, atento a cada palabra. A menudo asentía con la palabra en señal. De acuerdo, este hombre ha estado encarcelado más de una vez. Acaba de ser aceptado en el grupo religioso del sistema penitenciario. No ha conocido a Dios. Después del mensaje dijo que recientemente había orado para que el Señor le abriera los ojos sobre cuál es su propósito. Me identifico con las palabras del pastor Araón sobre lo que significa ser un hombre de Dios. Está en sus 40s y finalmente él siente que está encontrando a Dios y no ve la hora de escuchar el próximo mensaje. Si nosotros esperamos que estos delincuentes sean hombres productores de la ciudad, tenemos que encontrar cuál es la salud mental de ellos en su comunidad. Me encanta esta serie, tanto para hombres como mujeres. Usted está inspirando a hombres. Uno de mis delincuentes dijo, tiene una vida de actividades delincuentes sin ningún ejemplo bueno y un hombre sin tener un hombre modelo le va a llevar a un camino de destrucciones. Gracias por estos mensajes. Qué buenos. Lo que quisiera hacer ahora en este momento, quisiera mirar a la cámara directamente porque si ese grupo nos está escuchando este mensaje, en primer lugar quiero decirles que gracias por estar dispuesto a compartir su historia y en segundo lugar que nosotros les vemos como familia, nosotros les amamos y les vemos, estamos trabajando y todos nosotros tenemos tanta necesidad, así como ustedes, de la gracia de Dios. Si Dios está en el asunto de restauración, ustedes no son lo que ustedes han hecho ni lo que le han hecho a ustedes, sino ustedes son lo que Dios dice que ustedes son, Dios. Tiene una familia de la iglesia y me encanta esa última oración de ese correo electrónico. Gracias por abordar las cosas difíciles. Y esto es difícil. Yo sabía de que al entrar en esta serie, ¿qué es lo que estaba buscando? ¿De qué vamos a hablar sobre la masculinidad? Y entraba como sobre puntas de pies en este campo minado, pero no tengo temor a las tensiones, porque las tensiones es donde ocurre la transformación. Y si miramos a través de la Escritura, vemos que la Escritura está repleto de tensiones. Gracia y verdad. Misericordia y justicia. La soberanía de Dios y nuestro libre albedrío. Es como una gomita de estirar para sujetar. No sirve a menos que se aplique tensión. Y lo mismo con este tema. Vivimos en esta sociedad polarizada y dividida. Sentimos que no podemos hablar de esas cosas porque nos van a cancelar o lo que sea. Pero mi esposa siempre dice, tú no agarras, no empiezas peleas, pero sí te encuentras con ellas. No estoy tratando de hacer una situación política, pero en realidad de reconocer de que cada uno de nosotros, cuando se trata de temas como estos, todos estamos en dolor. Hay heridas, traumas que ocurren, cuestiones delante de nosotros, y cada uno de nosotros estamos leyendo de alguna clase de guión, ya sea que te des cuenta o no, que forma tu forma de pensar de la manera que sientes y luego te informa de la manera que forma la manera que vas a vivir y cómo tratar a la gente. Y entonces tenemos que ver si la Escritura, cómo lo leemos y cómo, si es digno de confianza, de confianza. Tenemos el guión del secular, el guión moral y el guión bíblico del Evangelio. Ahora, el guión secular habla del humanismo. Hemos dicho que fuimos creados a la imagen de Dios. El segundo guión dice, no, tenemos que volver a crear a Dios a nuestra imagen. Yo quiero ser mi propia persona. Quiero encontrar mi propia identidad en lo que hago, a quién soy atraído, mi cuenta de banco, mi carrera. El guión secular dice que yo soy lo máximo. El guión moral suena mejor, pero todavía lleva a fines destructivos. Por eso es que mucha gente se aleja de Dios, de la iglesia, porque tienen un guión moral. Lo que quiero decir con esto, quizás te dijeron o sentiste como que el pastor decía que tienes que mejorar, tienes que ser bueno. Eso es religión. La religión es mi esfuerzo para llegar a Dios. Pero no hay manera de hacerlo, de lograrlo. El Evangelio es el esfuerzo de Dios llegar a nosotros, que es literalmente transformación. Nunca puedes abrirte camino hacia Dios. Muchas veces vemos el guión moral, dice, tú me ves que yo soy bueno, pero no es suficiente. No hay ningún acto bueno que nos justifique delante de Dios, sino que dice que nuestros actos son como trapos de inmundicia. Pero vas a terminar envolverte un fariseo legalista, y va a ser orgulloso en tus propios morales. Cuando se trata de morales, siempre nos comparamos con el que está abajo, no con lo que está arriba. O imponemos nuestra moralidad a otra gente en el mundo y los sujetamos a un estándar que nunca pueden lograr ellos tampoco. Entonces nos vemos como las personas que son mojigatas, los justos, o terminamos aplastados, no vivimos a la altura de nuestras convicciones. El guión bíblico del Evangelio es que nuestra única esperanza, la única respuesta, y ahora más que nunca en una sociedad dividida, pluralística, necesitamos cristianos que no dicen que son cristianos que viven de los guiones morales, sino de los guiones que dice la Biblia y de lo que dice el Evangelio. El guión secular dice, y esto es lo que ha hecho, nos ha dado una imagen como un hombre o una mujer es. Y tú llenas el blanco, cualquiera de esas declaraciones, y han sobresexualizado a las mujeres y han hecho un daño de igual manera sobre los hombres. Cuando yo crecía, siempre sentía que la epitomía del hombre era un hombre brutal en esos carteles grandes. Este cowboy que tenía un cigarrillo que colgaba de la boca. ¡Ah, qué hombre que es! Pero luego nos enteramos que los cigarrillos son malos, quizás no tanto, o quizás era James Bond, una mujer muy linda, como una generación que seguimos tras el guión secular. Sea un hombre, y todo Hollywood ponía toda esta imagen de lo que era un hombre, y eso nos llevaba a un comportamiento bajo, pobre, abusivo. Y luego dice de que esto hace de menos lo que es el hombre para poder elevar la causa de las mujeres, que solo crea más tensión entre los sexos, poniendo a los jóvenes en crisis, porque ahora no saben lo que ellos son, o si que pueden hacer ciertas cosas. Las mujeres y los niños están más en peligro porque no hay más peligroso que un joven, enojado, frustrado, sin prospectos. Son las amenazas más grandes para la sociedad. Entonces, al elevar la crisis de la hombría, es la tensión, no estamos tratando de bajar la situación de las mujeres, sino que poner los dos a la par, sino que decir que el guión secular y el guión moral nos ha fallado, y Dios nos ha dado el guión de la Escritura. En Mateos nos dice que somos, él oró para que seamos los redimidos, que confiamos en el Señor, no como el Salvador, sino como el Señor, que somos los redimidos, y nos dice a los redimidos que hemos sido salvos de algo para algo. Este reino no es tu hogar. Tú eres un residente de otro reino, del reino de Dios, y tú eres un embajador de ese reino, que significa que vives bajo un guión diferente. Y Jesús dijo en su primera inauguración, cuando vino, que su reino venía, derrotó la muerte a nuestro nombre, a nuestro favor. Y ahora nos dice, como embajadores, vivan la vida del reino. Esto debería ser cierto en tus relaciones, en el mercado, en tus finanzas. Debería ser cierto en tu matrimonio, en tu sexualidad, porque tengo lentes de reinos y lo muestro a través de mi comportamiento. ¿Cómo trato a otros? Que el reino sea consumado en el futuro, pero ya está en el presente que viene. Y el guión bíblico nos ofrece una descripción mucho mejor de lo que Dios tenía intención de hacer que el hombre sea y de la mujer que sea, y qué salió mal y cómo nos está redimiendo, y un día va a ser restaurado otra vez. En la primera semana dijimos que tenemos todo este marco de la creación, de la caída y de la redención. Cuando leemos a través de la Escritura tenemos que ver este marco: creación, qué es lo que Dios quería, la caída, qué pasó, y luego la redención, qué es lo que ha hecho Dios para hacer que las cosas se enderecen otra vez. En la primera semana dijimos que Dios hizo al hombre y a la mujer, ambos estaban ahí y fueron hechos a su imagen, queriendo decir que ambos géneros son diferentes pero iguales, y iguales significa lo que es Dios. Él utilizó el pronombre plural a través de la creación, los creó a ellos a su imagen, los creó a ellos y les dio dominio sobre toda la creación. Dios nos hizo a su imagen. Esto es lo que tratamos de hacer. Tratamos de volver a crear a Dios dentro del nuestro, de nuestra imagen. Y la tentación original no era un pedazo de fruta, sino era enfocarnos en lo que nos faltaba y dejar de enfocarnos en lo que Dios ya nos había provisto. Yo no sé de ustedes, es súper convincente, porque tengo la tendencia en enfocarme en las cosas que no tengo en vez de las cosas que ya tengo. La segunda tentación es reconocer que en vez de estar contentos con reflejar a Dios, Satanás dice, bueno, ustedes pueden ser como Dios. Entonces, el software que es portadores de la imagen de Dios y el virus del software es el pecado, que creó muchos hombres quebrados y muchas mujeres quebradas, y nos vivimos hiriéndonos. Cuando el hombre no sabe lo que es, lo que significa ser un hombre, daña a todos. Esto también es para las mujeres, pero como hablamos de los hombres, de los efectos que tienen en sí mismos, en la gente con la que están en la relación, en la sociedad. Cuando los hombres están confundidos, no saben lo que son o qué significa ser un hombre, y esto daña a todos. No obstante, cuando Dios puede captar el corazón del hombre, capturar el hombre, cambia al hombre. Cuando cambia el corazón de la mujer también. Pero como dijimos hace un par de semanas, cuando el hombre viene a Cristo, un gran porcentaje de la familia lo sigue, porque hay algo que Dios ha colocado sobre ese hombre, este sentido de responsabilidad. Porque una vez más, volviendo a Adán, la raíz central de la vida del hombre va y de vuelta entre abdicación y agresión. Y Dios, cuando Dios puede tomar el corazón del hombre, estoy hablando de transformación, eso cambia las cosas. Y el hombre no puede ser sermoneado, avergonzado, manipulado. Tienen que ser transformados. Y eso es lo que perseguimos. Y yo les animo a ustedes. Yo no quiero que ustedes jueguen a la religión. No quiero que traten de ajustarse las botas y tratarse lo mejor que puedan. Yo quiero que ustedes sean transformados. Y esta es la postura de transformación. Manos abiertas. Es vulnerabilidad. Es humildad. Es reconocer qué tanto tengo que ir, que no puedo llegar ahí, que es bien difícil para muchos hombres hacer esto. Reconocer que están en necesidad de un Salvador, que necesitan la transformación. Y muchos de nosotros vivimos en esta sociedad. Estaba hablando hoy, ninguno de nosotros se siente salvo de estar vulnerables. Pero cuando te atrapan o te sorprende y luego agarramos el pecado, lo barremos debajo de la alfombra y como que les da poder para seguir abusando de la gente que está totalmente mal, o alguien viene, es sincero y cancela y borra todo. Para nosotros, todo el resto, nos quedamos pensando ahí como, ¿puedo ser vulnerable? ¿O me van a cancelar? ¿O me van a vaporizar? Como iglesia tenemos que hacer una mejor manera de reconocer, así como la conversación de Jesús en el pozo con la mujer samaritana, no miró para otro lugar, no la canceló tampoco, sino que la respondió, la redimió, la transformó. Así que Pablo está escribiendo una carta a una iglesia bien complicada. Primera Corintios me encanta, es porque es bien real. ¿Cómo podemos ser la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Cuál? Del Nuevo Testamento. Porque muchas de ellas están bien complicadas, bien liadas. Y muchos nos identificamos. Porque la iglesia de Corintios estaba llena de hombres y mujeres que querían seguir a Dios, pero no habían crecido en la iglesia. Entonces vienen a Jesús más adelante en su vida y traen todas las adicciones y su equipaje con ellos. Y es un desastre hermoso, grande. Y Pablo va a tratar con estas cosas cuando hablamos de esta iglesia en esta sociedad pluralística. A propósito, vamos a lanzar una serie en la próxima semana sobre el primero de Corintios, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y vamos a llegar hasta noviembre. Y estoy tratando de ver de qué predicamos. Si quiero lanzar esta serie, hagámoslo versículo por versículo a través de la Biblia. Y esto es lo que espero que vaya a pasar, que van a haber cosas que en realidad nos va a salir en el texto, y yo oro que esto suceda, que esto... No, Aarón, ¿preparaste esto? No, predicamos en realidad lo que salió en el próximo versículo, y esto va a comenzar la próxima semana. Y déjeme darle un poquitito de un adelanto de 1 Corintios. Esto es lo que escribe Pablo. Él trata de ciertas cosas y dice cosas que son mucha ayuda para nosotros. Velad, estad firmes en la fe. Actúen varonilmente, y luego les califican y dice, esforzados, sean fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, me encanta ese pasaje. No sé cuánta explicación necesita, pero Pablo nos escribe, tanto varones como mujeres, se aplica a ambos, y nos dice, yo quiero que velen. Esta es la idea de ser muy conocedor de la batalla en la que estamos. Uno de los ancianos nos dijo también, hey, tenemos que tener mucho cuidado. Todos nosotros estamos a una decisión de cometer algo estúpido. ¿No es cierto eso? De ser estúpido. Podemos hacer volar toda nuestra vida con una decisión. Tenemos que reconocer que estamos en una batalla que no es una pasiva, sino es muy agresiva. La Biblia dice bien claramente quién es el enemigo. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Buscando a alguien, no dice a quién tentar, sino buscando a quién engañar. Aunque esto es cierto, dice utiliza una palabra mucho más fuerte, a quién devorar. Él quiere devorarte a ti, lo cual significa que tenemos que velar. Yo estuve en Wyoming hace un par de semanas y han estado al oeste. Uno sabe dos cosas, las estrellas, lo brillante que se ve y lo oscuro que se puede ver cuando no hay una ciudad, las luces de la ciudad. Estaba viendo en la cabaña y ni siquiera no veía nada. Tenía una linterna, iluminaba todo eso porque iluminaba mi sendero y lo que decía. Y esto me trajo cuando leía este pasaje, que Él es luz a nuestro camino. Y luego Pablo dice, escuchen, yo quiero de que permanezcan firmes, ¿cómo? En la fe. Entonces, es esta idea de reconocer, así, sea como sea tu personalidad en Dios, los 5, 15 minutos de tu día, una lectura bíblica, de disciplina espiritual, escúchenme, eso no son cosas para ser un mejor cristiano. Esto no son cosas que uno que es para asegurar tu salvación. Decir, sí, me encanta que tengas tu tiempo en silencio, sino esto es para mantenerte firme en la fe. Es reconocer que tienes un pie estable para el camino que está enfrente de mí. Pablo dice las mismas cosas. Lo que dijo David a Salomón hace un par de semanas, yo quiero de que actúes como un hombre. Ahora está escribiendo un grupo mezclado, mixto de personas, hombres y mujeres. Y él le dice, yo quiero que actúen varonilmente. Y luego dice, ¿quién es ese hombre? ¿Como James Van? ¿Como James Van? ¿No te está diciendo cuando dice, sé fuerte, que actúes, que tengas como los abdominales como una tabla? Sino, mujeres, también sean fuertes. Sería una locura decir que no lo son, pero es una clase diferente de fuerza que se muestra. Le dice, yo quiero que sea fuertes en madurez. Y luego, en caso de que quizás malinterpretaste el pasaje, que todo lo que tú hagas, hazlo en amor. Esto vuelve a la definición favorita que tenía sobre la hombría, la masculinidad, cuando hablamos de la palabra manso. Y esta palabra significa fuerza bajo control, sujeta a control. La sociedad dice, sé un verdadero hombre. Y nosotros pensamos, ¿qué significa eso? A menudo nosotros esto lo redujimos. Guarda tus emociones, no llores. Toma mucha cerveza y acuéstate con muchas mujeres como puedas. Esta es la ecuación de cómo se ve esto. Toda fuerza sin control es igual a abuso y manipulación. El guión moral dice, esto es una cosa como para aplaudir. El guión moral dice, sé un buen hombre, y lo podemos reducir eso. Esta es la razón por la que la iglesia no ha podido captar la atención de muchos hombres. ¿Por qué no están interesados en esto? Sé amable. Sé domado. No que vayas a la iglesia, sigue las reglas y suprime todas tus emociones. Esta es la ecuación. Yo pensaba que iban a aplaudir con eso. Pero esta es la ecuación. Todo control sin ninguna fuerza es pasividad y abdicación, y a nadie le interesa, a ningún hombre le interesa. Yo creo que hay muchos hombres en este momento que tienen un entendimiento mal de lo que es la naturaleza de Dios, lo que es Jesús, a qué te ha llamado. Porque todos los hombres quieren una aventura a la cual salir, un campo de batalla donde pelear, un propósito para cumplir. Y la única manera que podemos cumplir es mirando al ejemplo de Jesús y ser el hombre de Dios. Y a menudo nosotros hemos pintado a Jesús de una manera femenina, pero Jesús era un hombre en todas las mejores maneras. Jesús fue amable con gente quebrada y era agresivo con la gente que no estamos con el Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando? Si eres un hombre y eres pasivo en casa, no estás peleando una batalla espiritual, estás permitiendo que espíritus que no son santos destruyan tu casa. Tú tienes que ser agresivo con esos espíritus y ser amable con tu esposa, con tus hijos que están alrededor tuyo. Jesús era la clase de hombre donde las mujeres se sentían seguras. ¿Cuál era la versión de masculinidad de Jesús? Hay un hombre que se llama Clayton Greenwell. Decía de que él desafiaba al... Déjeme decir una... Los hombres ocupaban en el primer siglo casi todo. Jesús revirtió esta cultura permitiendo que las mujeres viajaran con él, en el capítulo 8. Una mujer judía se le veía rara la vez afuera de la casa, y si salía a las calles tenía que utilizar un velo y tenía prohibido que hable con hombres. Pero Jesús no tenía miedo de hablar con una mujer extranjera que era samaritana. en público, en un pozo de aguas, a solas. Lo que explica cuando los discípulos venían, de dónde venían, estaban horrorizados. No solamente hablaba con las mujeres, sino que las tocaba de manera apropiada. Cuando Jesús puso sus manos sobre para sanarlas, había muchas que estaban mujeres, que eran mujeres, y había una mujer que estaba encorvada. Inmediatamente se enderezó y Jesús se refirió a ella como hija de Abraham. Lucas 13. Quizás no significa nada para ti, pero esto es lo que significaba. El término hijo de Abraham indicaba que al varón se lo reconocía como que estaba ligado al pacto de Dios, y a las mujeres nunca se le había remitido o referido como hija de Abraham. Ese es el título que le da Jesús por primera vez a una mujer, como tenía un igual estado. Una mujer podía ir al templo, pero Jesús hablaba tanto cuando alimenta a las 5,000. Mateo 14. Le envió a felicitó a María cuando estaba sentada a los pies, cuando estaba María y Marta. También elogió a una mujer porque dio una ofrenda más que todo el resto. Muchas de estas parábolas hacen una ficción de las mujeres porque tenían discípulos. Una mujer que cambia, digamos, la levadura en una masa. Y Lucas 18, una mujer persistente. Jesús confió el mensaje de su resurrección, el evangelio, la declaración del evangelio más importante a mujeres, en un mundo donde el testimonio de una mujer no se permitía. En ese tiempo, un hombre, Celsus, trató de describir las versiones de la resurrección a causa del relato de las mujeres. Si Jesús quería que mantener tanto de manera tan hermética esto de las mujeres, ¿por qué no se lo contó a los varones, a un sumo sacerdote o a hombres que estaban con las mujeres, pero se lo confió a las mujeres? Y yo lo digo esto para decir esto. Jesús demostró en cada manera lo que significa ser un verdadero hombre, un buen hombre y un hombre de Dios, de una manera que cambia los guiones seculares y morales en el día de hoy, porque su reino no es de este mundo. Por lo tanto, no deberíamos esperar lo que nosotros llamamos masculinidad, que sea presionado a nosotros, que nos metan esto por un mundo caído. Quizás esto sea mi mejor parte. Jesús es la persona máxima, la imagen de Dios. Y como hombres, podemos tener la confianza de que su versión de masculinidad es la única que deberíamos emular. Me gusta como dice Clayton Ray, quien me encanta ser un hombre, él dice. Me parece mucho más fácil ser que hombre que una mujer. Vio a mi esposa dar a luz dos veces. Y eso es una hazaña comparable a escalar el Everest descalzo. Masculino es mi género, pero últimamente he estado pensando de alguna manera masculino como cristiano. La escritura me ancla a mi Dios, mis creencias y mi identidad en Cristo. Como hombre, toma en serio amar a mi familia, proteger, proveer y defender a mi familia. Pero hay mucho más debajo de la superficie. Como hombre, también puedo conectarme emocionalmente con mi esposo. Mis hijos me ven llorar abiertamente con mi frecuencia cuando le expreso mi amor. Soy físicamente cariñoso con mi familia y amigos. Participo en tareas que algunos llaman femeninas, como cocinar, lavar la ropa, hacer compra. Mi personalidad no está definida por expectativas culturales tradicionales progresistas sobre cómo debería ser un hombre. Como hombre, Dios me dio una personalidad y me siento cómodo con todas las formas en que Él me creó de manera única para ser padre, esposo, evangelista y pastor. Manejo un camión. Casé, maté y comí 3 osos, legal y éticamente. Estoy en casa, en un tractor, en un vehículo, en todo terreno. Pero hay más de mí. Utilizo botas. Para mí hay más que herramientas eléctricas y botas de trabajo. Escucho música clásica, me encanta leer ficción, disfruto de las historias de amor en libros y películas. Estoy hipnotizado por los amaneceres y atardeceres. Downton Abbey constantemente me hace llorar y me arrepiento. Y no me arrepiento, no me avergüenza. Entonces, para el tipo que se siente menos que un hombre de verdad porque no posee armas, no hace CrossFit y prefiere ver el Gambito de Reina que el Super Bowl, aún puede ser un hombre de Dios, duro y tierno, fuerte y sensible, amar y liderar, fieles a Jesús y a los que estás en tu vida. Así es como yo lo diría. Yo simplemente diría que un hombre verdadero está sujeto bajo el control de Dios. Está bajo la fuerza, bajo control. Ahora tenemos mucho dolor, mucho dolor. Ese es lo difícil de predicar una serie como estos. Porque uno lo mira a través de la lente de uno. Y al predicar, yo no puedo salir y solucionar los problemas de cada uno, pero simplemente puedo decir, ahí es donde le invito al Espíritu Santo y le digo, toma mis palabras y contextualízalos con lo que necesitas oír. Yo sé que tenemos muchas jovencitas que están buscando a este jovencito. Tenemos muchos jóvenes que dicen, bueno, estoy tratando de ser este hombre, pero todas las chicas con las que salí no quieren que sea ese hombre. No necesitamos victimizar más ni culpar a nadie. Necesitamos rendir los hombres y las mujeres. Voy a rendir mi fuerza, mi personalidad y voy a adorar a Jesús. Necesitamos hombres que no tengan miedo de llorar. Necesitamos hombres que no tengan miedo buscar consejería o ser aconsejado. Hombres que estén dispuestos a recibir las cosas que no quieran recibir, que no quieran escuchar. Hombres que pidan disculpas y que luchen con predadores en vez de volverse predadores. Hombres que que expongan los errores de uno mismo porque están ahí y se nieguen a participar más. Hombres que reconozcan los fracasos en vez de señalarlos con el dedo a otros. Hombres y mujeres que se sientan salvos. Que luchen por ellos, no contra ellos. Que entiendan, hombres que entiendan que pararse como hombre, para pararse como hombre, antes tiene que arrodillarse ante Dios. Hombres, no se hagan arrastrar por estas discusiones baratas de la cultura de decir quién es mejor, hombres o mujeres. Esta es una discusión tonta. Hemos sido hechos a la imagen de Dios de manera igual. Dios ha llamado a los hombres para que sean sacrificiales, porque volvemos a Adán. Abnegación, abdicación o agresión. Sé el primero en dar el primer paso y ser un siervo y dar sacrificialmente, porque el liderazgo no se trata de ser más, de ser inteligente, de saber todas las respuestas, de dar órdenes. El liderazgo se trata de poner la vida de uno y hacerse cargo. Bueno, eso es mucho peso sobre mis hombros, dirían algunos. Sí lo es. Dios nos ha dado hombros más anchos por alguna razón. Y Pablo lo dice de esta manera en 1 Pedro capítulo 3. Y yo sé que no todo el mundo está casado acá, pero quiero que contextualicen lo que él está diciendo acá. Y agarren el principio. Así dice. Le escribe a los esposos y es bien directo. Dice, así también vosotros, maridos, debéis honrar a vuestras mujeres. A vuestra esposa, esta es la palabra clave. Trátenla, traten a sus esposas. Oh, por Dios, con comprensión. Yo me estoy predicando acá, a mí mismo. Tengo que entender y tener comprensión. Tengo que estar dispuesto a hacer preguntas y ser curioso. ¿Cómo es estar casado conmigo? ¿Cómo sería estar casado? Tengo mucho trayecto que caminar mientras viven juntos. Con comprensión, no se pongan a la defensiva como un arma. Mientras viven juntos, ella quizás te diga con palabras inflamatorias. Puede que ella sea más débil que tú, biológicamente quizás. Los hombres tienen tendencia físicamente a ser más en musculatura, pero no significa que son superiores. Quizás le vas a ganar en una lucha de brazos, a torcer, en una lucha de brazos, a hacer fuerza con los brazos. Pero ella es tu compañera igualitaria en el regalo de Dios de la vida nueva. Trátala como deberías. Esto nos llama mucho la atención para que tus oraciones no sean obstaculizadas. Yo traje dos de mis una taza y una copa. Estas son mis dos cosas que siempre los llevo. Y si tú dirías, Aarón, ¿cuál es la mejor de esas dos? ¿De qué me estás hablando? Porque ambos en mi mente son iguales, pero están hechas para diferentes cosas. Esto es lo que quiero decir. Bien temprano en la mañana, yo quiero que mi café se mantenga bien calentito durante el día. Este es el que tengo que llevar. Nunca voy a poner café en una copa. Mi esposa y yo tenemos nuestro aniversario este miércoles, 25 aniversario. Gracias. Quizás aplaudan por ella, pero no por mí. Yo pagaría o la hipoteca, hipotecaría mi casa para que tener esta buena cena. Vamos a ir a comer steak o asado y voy a llevar esto. No están contentos de tener ambas cosas. Y Dios ha creado a ambos de manera diferente, pero son iguales. Y lo primero que quiero que vean en esta oración, y va bien duro a los hombres, quiero que la trates a tu compañera, valorándola, tratándola bien. Y si no la tratas bien como deberías, entonces no esperes que yo te escuche a ti, porque es un bloqueador de oraciones. Yo no te voy a escuchar a tus oraciones si no tratas a tu esposa como deberías. Te puedo decir esto a los hombres. Yo sé que el virus del pecado infecta tanto al varón como a la mujer, y tenemos hombres que tratan de seguir a Dios, y tenemos muchas mujeres que tratan de seguir a Dios y han sido heridos por hombres. Y la única manera de salir de esto, no apuntar los dedos a nadie, sino que tengo que ir vertical con Dios primero. Y yo quiero decir a los varones en este momento, en este salón, especialmente a los que tienen familias, la cosa más importante que tu familia puede haber hacer es guiar, no porque tengas toda la respuesta, porque eres superior o porque eres el general a cargo. Para guiar tiene que ser hacerlo sacrificialmente. Ellos tienen que ver tu relación con Cristo y tienen que ver consistencia en tu comportamiento entre el papá privado y el papá en lo público. Y tengo que decirte, esto me pesa muchísimo a mí, porque esto es cierto para todos los cristianos, pero yo tengo mucho más en juego porque yo soy la persona que se sube a esta plataforma. Inmediatamente, cada semana tengo que rendir cuenta, porque tengo una esposa y tres hijas que me escuchan predicar en esta plataforma y también me ven en casa. Escuchen, va a llegar un día cuando yo no voy a ser más su pastor. Espero que no sea pronto. Me gustaría pensar que me quedan 20 años más. No obstante, mi identidad, en primer lugar y principalmente, no puede ser la identidad de este hombre que está en esta plataforma, porque a la larga me van a dejar llegar pastor porque se van a mudar o ya no voy a ser pastor, pero todavía voy a ser el esposo y el padre y el esposo. Me falta mucho todavía, pero todavía estoy en proceso, haciendo proceso. Nunca, nunca quiero que mi esposa y mi hijo y mis hijas que me miran en la plataforma predicando y no reconocer quién soy yo. Él está fingiendo, está haciendo algo que no es. Hombres, les puedo decir que las cosas más importantes en la familia, comencemos con esto. Ellos necesitan ver que tú adoras a Dios. Ellos necesitan ver que tú eres expresivo. No estoy hablando a los que dicen que están siguiendo a Cristo. No estoy hablando a los religiosos nominales. Estoy hablando a los hombres que quieren seguir a Cristo. Ellos necesitan verte. Yo no soy una persona muy expresiva. Eso es legítimo. Si voy a un partido de fútbol y te quedas así, aburrido, está bien que te quedes así, pero estás siendo consistente. Pero si yo veo que te aburre acá dentro de la iglesia mirando el reloj, pero te pierdes la cabeza haciendo hinchada por tu equipo en una cancha, tu familia tiene que ver adorar a Dios. Y esta es la razón por la que es importante. Cuando te ven adorar a Dios, quizás no sea más fuerte que él físicamente, pero Dios sí. No lo puedo controlar a él, pero Dios sí le puedo controlar a él. Si él adora a Dios y es controlado por Dios, entonces estoy a salvo. ¿Y dónde tenemos que aprender de esto como hombres? Se supone que tenemos que aprender esto de nuestros papás. La cosa que trae más formación en nuestra vida, en nuestra relación con nuestros padres. No estoy tratando de describir tu relación con tu madre, estoy hablando de los padres. La formación más grande viene de tu papá. Bueno, no tenía padre, me dicen algunos. Porque le engañó a mi mamá o se alejó de mí, precisamente. Esa es la cosa más informativa. Y necesitas sanidad de eso. esta imagen aquí cada vez que lo veo. Y me salen lágrimas porque muchas hijas e hijos tienen no tienen una buena relación con sus padres. Y estamos buscando una afirmación de los padres, muchos hijos, y no la encuentran. Y quizás puedas encontrar, hurgar el alma de vuestros padres, de los padres, y van a encontrar muchos agujeros. Hablé hace un par de semanas. Esto es lo que se llama pecado generacional. A cierto punto uno tiene que ser el bloqueador de los pecados generacionales. Ambos de mis bisabuelos, tanto de ambos, de papá y mamá, nunca los conocí del lado de papá y mamá. Supe sus nombres. Me enteré de lo que hicieron. No conozco sus familias de origen, pero no puedo ser. Cuando tenían mi edad, engañaron a mis abuelas y las esquirlas saltaron a los hombres que eran mis abuelos. Y uno ve el pecado generacional que se pasa a los otros. Mi abuelo me dijo cuando yo estaba en la universidad que llevaba muchas heridas de su papá, su bisabuelo. La última vez que vi a ese hombre vivo, él vivía en el mismo pueblo. Había abandonado a mi familia, a su familia. Y mi abuela tuvo que vender su cuerpo muchas veces para traer comida a las mesas. La última vez estuve en un café. Me dice, ¿por qué no me llamas papá más? Y yo le dije, porque tú no lo eres. Y se alejó. Dijo, eso fue la última vez que lo volví a ver a él. Que lo vi a él. Y les digo, eso se pasa a las generaciones. Hasta el punto que ni siquiera lo puedo sentir ahora. En mi relación con mi hijo. Mi hijo va a cumplir 22. Es muchísimo, bien parecido a mí. Que es aterrador. Y él me dice que él te está criando a ti. Sí, de nada. Y lo lamento mucho. Pero yo puedo sentir esto con mi hijo. Somos bien cercanos. Lo amo con todo mi corazón. Cuando estoy cerca de él, yo veo, siento el pecado generacional. Y yo me senté hace unos años con él y le dijo, escúchame, hijo, esto es lo que pasó en nuestra familia. Este es el pecado que se ha pagado a través de los hombres de nuestra familia. ¿Lo puedo sentir? Y él dijo, sí. Para que nosotros rompamos este círculo, tenemos que ser intencionales sobre estos dolores. Tenemos que mantenerlos juntos. Me escribió hace una carta y para el Día del Padre y dijo, papá, yo escojo pelear por nosotros. Ya me pasé demasiado del tiempo de predicar. Tengo que terminar. El dolor que no es transformado es transmitido. Y yo sé que ustedes tienen dolor en sus vidas. Tienen buenos papás y celebramos eso. Hay gente que tiene, es tremendo, pero probablemente no fue productivo. Probablemente hay heridas, probablemente hay dolor. Dañar a la gente, sí, sí, dañar a la gente. Y esto es lo que pasó en el mundo. Todos hemos recibido azotes de la vida, pero no sé, el dolor no se transforma por ponerlo al pie de la cruz. Tú lo vas a transmitir a tu familia, a tu cónyuge o a otras personas. Repetimos lo que no reparamos. Así que en este momento yo quiero pedirte que tengas esta postura abierta de confesión y de arrepentimiento y que le digas a Dios, vengo a ti en este momento. Yo tengo muchos agujeros en mí. He sido herido, he sido abusado. Soy amargo. Y yo no quiero estar esclavizado al dolor. No quiero transmitir esto. Quiero ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y si hay algunos varones acá, podemos empezar de estos golpes. ¿Sabes qué? Yo tenía un fundamento bien enclenque. Pero es tiempo para poner un nuevo fundamento. Yo me pregunto si pudiéramos tener todo un ejército de hombres. No a causa de nuestro comportamiento, sino a causa de lo que Jesús ha hecho para transformarnos a nosotros. Así que déjeme hacer esta oración de bendiciones, porque ya me sobrepasé de la hora. Venimos a ti, te amamos, te agradecemos, te necesitamos. Somos un desastre. Así que, Padre, yo oro de que levantes hombres y mujeres, hombres y mujeres. Oro por ese hombre que recientemente ha sido expuesto por sus pecados secretos y siente vergüenza y se siente cancelado y ha perdido todo. Y yo oro por él, por esa dama que está buscando un hombre piadoso y está por perder todo. Dios, yo oro por el hombre que quizás está varado en matrimonio. Quizás todos sus esfuerzos para tratar de ser sacrificial posiblemente no valió nada por a causa de sus heridas. Te necesitamos en este momento porque no hay cantidad de buenos comportamientos, no hay cantidad de autocuidado, no hay cantidad de inteligencia emocional que nos va a sacar de este desastre en el que estamos. Te necesitamos a ti. Y no es que estas herramientas no son importantes. Primero tenemos que comenzar contigo. Y te pedimos que tú traigas sanidad a nuestro dolor, transformación. Y ese comienza con rendir nuestro corazón y te rendimos nuestros corazones a ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.